Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
Ocho y 15 minutos de la mañana, esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Abrimos tiempo de tertulia. Hoy me acompaña, hoy viene cargadito el día. Cristian Roquerol. Cristian, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Susana?
¿Qué
buenos
tal?
Días.
¿Dónde te vas de Semana Santa?
Pues mira, me voy a mi pueblo de adopción, pueblo de Extremadura, que es precioso.
¿Cómo se llama?
Se llama Magacela, que es un pueblecito en de 600 habitantes, con cual pequeño, pero en altura, con vista al Bahía Serena, que ahora mismo estará súper verde. Y vamos, para desconectar es perfecto. Ahí hay muy pocos madrileños, la verdad.
Bueno, pues nada, a disfrutarlo, ¿no? Y a, sí, a disfrutarlo. Sí, y a descansar y a desconectar. Cristian Roquerol, escoged de Tiqueo, ¿lo he dicho bien?
Sí,
perfecto. Iberia, director de ventas para Iberia y LATAM. Me acompaña Javier Ruiz Villaville. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Tú dónde te vas?
Yo me voy a mi pueblo, a Logroño.
¿A Logroño? Ahí me han dicho que vas a comer fatal, ¿no?
Sí.
Que quizás pases un poquito de hambre.
Correcto. Voy a hacer régimen.
Ah, oye, ¿por ahí muchas procesiones?
Bastantes, pero vamos, no soy yo mucho de procesiones tampoco.
¿Tú eres más de Torrija?
Yo soy más de la parte gastronómica.
Ah, vale. Pues nada, espero que nos mandes alguna fotito y nos des envidia. Javier Ruiz, Villabrille, County Head, en Flossback, Ponestor. Sebastián Senegas, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Tú dónde te vas? ¿Qué haces?
Yo me voy a cerca de Niza, la costa sur, para ver a mi hijo, que estudia por ahí. Entonces nos iremos a Milán también y ya está.
Bueno.
Sí, buen plan, pero va a ser malo, así que nada.
Ah, sí.
Tendremos que hacer como Javier, ¿no? Comer y, bueno, no sé si la parte más líquida o más sólida de la gastronomía, pero bueno, no nos queda.
Bueno, habrá como ver, las dos, uno lo excluye al otro, ¿no?
No, efectivamente.
Claro, se complementan perfectamente. Bueno, Sebastián Senegas es responsable para Iberia y LATAM de Monderrochi y Asset Management. Y me acompaña Alejandro Domecq. Alejandro, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Susana?
¿Tú también te vas?
Yo también me voy.
Bueno,
sí.
Esto es un reflejo de cómo va a quedar Madrid estos días, ¿no?
Efectivamente.
Vamos 4 de 4. ¿Dónde te vas?
Yo a Jerez también.
¿A Jerez?
Sí. Viajes nacionales, la mayoría.
Bueno, sí. Y por allí procesiones, ¿no?
Procesiones.
Sí. Y le darás también al diente, ¿no? Habrá que hincar el diente algún manjar.
Sí, lo que permita la Semana Santa.
Bueno, Alejandro Domecq, Deputy Country en M&G para Iberia. Oye, mercados. O sea, yo ya estoy, lo comentábamos antes en la redacción, yo ya no sé ni qué tanto por ciento ni cuánto en vigor, si hay excepciones, no hay excepciones. La verdad es que el caos es bárbaro con las declaraciones y la actuación de la administración Trump. Las bolsas hoy vienen en verde. La semana pasada fue de auténtica volatilidad, pero el foco está puesto sobre todo en la renta fija, en la subida de las rentabilidades, porque están reflejando que los inversores no se fían. Cuéntanos o contarnos de forma sencilla ¿qué está pasando? ¿Cómo lo estáis interpretando? ¿Qué le estáis contando a vuestros clientes?
Bueno, lo primero, yo creo que nos ha sorprendido a todos la amplitud de los aranceles de Estados Unidos, pero bueno, ahora tenemos una tregua de 90 días los que no estamos en China,
bueno,
claramente.
Que todo puede cambiar dentro de
todo
dos días.
Todo puede cambiar.
La
verdad es que no hay ninguna visibilidad, eso es lo primero, no hay visibilidad ahora mismo. Lo segundo es que en renta fija lo estamos viendo, los inversores no se fían. Normalmente suele haber un efecto refugio de pues el oro, el bund, el 10 años americano. El 10 años americano no ha sido el caso en esa situación, ¿no? Y sobre todo pues los inversores chinos obviamente se van de los bonos americanos, entonces eso se está notando y eso crea una volatilidad tremenda en renta fija, ¿no? Entonces, nosotros lo que contamos a nuestros clientes es que ahora mismo hay que tener cautela. Tampoco es dramático porque Europa no va mal, sigue habiendo oportunidades y cuando lo ponemos en perspectiva, las valoraciones tampoco han caído tanto en Europa, han caído pues beneficios por acción de 14 a 12,8, pero bueno, si vemos 2020, que estaba en 10 veces, bueno, tampoco es tanto, ¿no? Entonces, cautela, pero no tampoco dramatizar, ¿no? Y esperar a ver qué pasa con el señor Trump, ¿no?
Claro, y a ver qué pasa también con los bancos centrales, porque esta semana va a ser semana de bancos centrales. La Reserva Federal de Estados Unidos ya ha dicho que tiene herramientas suficientes para actuar, y esta semana tenemos reunión del Banco Central Europeo que podría anunciar una bajada de tipos de interés. ¿Qué papel van a jugar ahora los bancos centrales, Sebastián?
Bueno, claramente los bancos centrales, pues si bajan tipos, ¿no?, un poco lo que se espera del mercado, para acotar, así decirlo, esta crisis o este riesgo, sería positivo, pero es verdad que las medidas de Trump, y lo sabemos todos, son inflacionistas, por lo cual no va a ayudar. Nosotros pensamos que van a seguir bajando tipos, ¿eh?, el mercado en algún momento la semana pasada, pero como bien dices, eso cambia cada día, no es como una telenovela, ¿no?, que vuelve, bueno, mejor sí es así, si vuelves un año después no ha cambiado nada, y eso puede ser que sea así, pero de momento no, las cosas cambian casi cada día, y la semana pasada el mercado incluso descontaba posiblemente 5 bajadas de tipos de la Fed, el Banco Central en Estados Unidos. Bueno, ya veremos. La cifra de inflación no fue mala la semana pasada, pero es verdad que todavía no tenemos los efectos de los aranceles en los precios. El Banco Central tendrá aquí un papel claramente de estabilización, para así decirlo, de los mercados, pero parece que se han estabilizado más o menos. Como para complementar lo que decía Cristian, pues también se ha sabido ayer, ¿no?, que los aranceles con China no contemplan o han excluido a toda la electrónica, para así decirlo, todos los productos electrónicos, por lo cual podemos pensar que hay hueco, hay espacio para negociación, y sobre todo que Trump, que a veces toma decisiones que nadie entiende, yo creo que, no sé si él las entiende, pero al menos después hay una especie de racionalización de las medidas.
Claro, ¿qué pueden hacer los bancos centrales?
Pues en Estados Unidos creemos que tienen menos margen de actuación, porque ya vemos el déficit comercial, el déficit por cuenta corriente que tienen, cercano al 6%, unos balances de los bancos centrales que han sido ampliados para salir del COVID y todavía no han terminado de corregirse, y la única opción que tenemos para estimular la economía creo que es bajar los tipos de interés, que aquí sí que tienen un gran margen de maniobra, porque están en el 4% y pico. Si, igual que cuando han ido subiendo los tipos, no han afectado mucho sobre la economía, porque efectivamente hay muchas hipotecas que están financiadas a tipo fijo, creemos que para estimularla de vuelta van a tener que ser muy agresivos. Si realmente estas políticas y estos tweets tan cambiantes llevan a efectivamente una recesión. Que si no es así, porque se desdice de todo lo que ha estado diciendo Trump estos días, y porque los bond vigilantes del mercado, que el término que acuñó Giardini, empiezan a afectar sobre el bono a 10 años, que es lo que hemos visto últimamente y que parece ser que es lo que manda, pues van a tener que llevar estas políticas agresivas de bajadas de tipos.
Javier, ¿tú qué esperas?
Bueno, la verdad es que los bancos centrales están, yo creo, tan confundidos como nosotros, porque no podemos tener una política tan cambiante, y sobre todo que al final afecta a decisiones de inversión, afecta a decisiones de consumo. No estamos hablando de inversión, de invertir, de comprar acciones, sino incluso a nivel de empresas. Las empresas, pues claro, si no tienen una perspectiva clara de en qué marco se van a mover en el futuro, pues es muy difícil que realicen inversiones, y eso evidentemente va a pesar en las cifras de crecimiento que vayamos a ir teniendo. En cualquier caso, los bancos centrales, pues lógicamente, se van a enfrentar a un escenario donde van a tener que elegir entre inflación y crecimiento. La parte de inflación sí que parece que de momento está un poco controlada, pero como bien decía Alejandro, de momento no han tenido efecto esos aranceles. Y más que los tipos de interés, no podemos olvidar que al final lo que está produciendo Trump con toda esta política un poco extraña es mucha desconfianza, y mucha desconfianza en el mercado de bonos. O sea, al final Estados Unidos, si uno lo mira con perspectiva, se está comportando casi como un mercado emergente. Es como si los inversores hubieran perdido la confianza y los tipos en los bonos, lógicamente, exigen una mayor remuneración y además la divisa se está depreciando, lo cual es completamente anómalo en el sentido de que si el diferencial de tipos, que es la variable que mejor explica cómo se mueven las divisas, se ha ensanchado entre Europa y Estados Unidos, lo lógico sería que el dólar se hubiese apreciado. Y no es así. Entonces, los bancos centrales, ya digo, tienen una papeleta muy, muy extraña, pero también tienen herramientas. Más allá de los tipos de interés, no olvidemos que están en una fase de reducción de balances. Están vendiendo bonos. Simplemente reduciendo el ritmo al que reducen su balance, pues pueden intentar equilibrar el mercado sabiendo que están sometidos al tweet del momento.
¿Vosotros qué esperáis de los bancos centrales? Cuando habléis de herramientas, además del balance, de los tipos de interés, ¿pueden hacer algo más para evitar que esta crisis comercial se convierta en una crisis financiera? Porque es lo que está reflejando el mercado de bonos, ¿no?
Sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Pero en Europa, la verdad es que el Banco Central ahora mismo no le conviene tomar tampoco una decisión de mucha amplitud. 25 puntos básicos es lo que esperamos para la próxima bajada, como el mercado identificó. No creemos que le conviene ahora mismo tomar realmente una decisión sin tener visibilidad, porque ahora mismo no hay visibilidad y se tiene que guardar cartuchos. Sí que es muy probable que pues acabemos el año en 1,50, ¿no? Porque al final habrá que utilizar los tipos como herramienta. Tampoco le queda mucho más, ¿no? Es la herramienta baja de tipos es la principal y la tiene que saber gestionar bien y muy poco a poco, ¿no?
Me voy a ir a publicidad. Clave esta semana son los bancos centrales, Banco Central Europeo, reunión el jueves santo, y van a ser también resultados empresariales. Ya hay muchas compañías que están diciendo que no van a presentar sus guías para este ejercicio. ¿Eso genera certidumbre o incertidumbre? ¿Cómo veis la salud de las empresas cotizadas ante esta guerra arancelaria? ¿Vamos a ver merma en los márgenes, en los beneficios? ¿Esto se va a reflejar en las cotizaciones? Y luego, en este escenario, ¿dónde encontrar refugio más allá de la liquidez? Publicidad y me lo contáis.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
¿Tienes un proyecto o sueño emprendedor? No te pierdas Emprende en Intereconomía con Juanma Romero. Cada semana descubrirás historias de éxito, consejos prácticos y claves para liderar tu negocio con carisma y empatía. Aprende, crece y conéctate con emprendedores como tú. Emprende en Intereconomía con Juanma Romero, el programa para transformar tu futuro. Te esperamos todos los jueves a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
Y 29. Hoy tertulia con Alejandro Domecq, Cristian Roquerol, Javier Villabrille y Sebastián Senegas. Oye, resultados empresariales, Javier. El hecho de que no publiquen guías, ¿esto va a dar tranquilidad al mercado o le va a poner todavía más nervioso?
Bueno, es un reflejo de la incertidumbre que hay, ¿no? Difícilmente puedes dar una guía sobre cómo va a ir tu empresa si no sabes cómo va a ir la economía ni en qué entorno va a estar. O sea, ahora mismo los resultados que se van a presentar son con respecto a los tres meses donde prácticamente los aranceles no habían tenido efecto, porque los aranceles se ponen el 2 de abril. ¿Qué va a deparar el futuro? No lo saben. Con lo cual es una caja negra completamente.
Sí, desde luego ahora mismo no hay visibilidad. Estamos probablemente más en tiqueo, más preocupados en los resultados americanos que europeos. Sí. Uh-huh. Pero ahora mismo no hay visibilidad. La inflación pues en Estados Unidos debería influir, ¿no?, en los resultados. En Europa parece que la inflación está un poco más parada, y con lo cual los márgenes se deberían mantener quizás un poquito más, pero es muy pronto ahora mismo para decir algo porque no tenemos visibilidad.
¿Entonces van a servir de poco los resultados?
Pues sí, no van a tener nada que ver con los futuros, y ya el que más inteligentemente refleja eso es el mercado de renta variable. Actualmente, con las políticas que tenemos sobre la mesa hoy, que son esos aranceles del 145% en China y recíprocos del 125%, y un flat rate del 10% para todos los países, que dice y desdice día tras otro. Entonces, eso no va a... No hay ninguna visibilidad, y efectivamente no puede haber un plan muy grande por parte de las empresas de hacer una asignación a Estados Unidos, porque no es creíble, no ha dado tiempo, no ha dado margen para, oye, si quieres hacer una política realmente de volver a producir en Estados Unidos, deberías de dar un margen temporal y no decirte y desdecirte para poder llevar a cabo esos planes, que son de... Tienes que cambiar muchas cadenas de suministro muy complejas y muy costosas. Entonces...
Esto sí que está siendo una auténtica precisión, ¿eh? Esto está siendo una semana de dolores total.
Sí, sabes que en vez de preguntarnos a nosotros, a lo mejor pregunta a ChatGPT, a ver lo que te dice resultados de empresas. Bueno, tendremos que hacerlo, a ver lo que nos dice. Pero bueno, totalmente de acuerdo, mucha incertidumbre. Los aranceles, pues, del 2 de abril, tampoco se puede... Pero lo que decía Alejandro, creo que es cierto, es que los mercados, como siempre, anticipan, y la anticipación, pues eso, que básicamente vamos a tener una recesión o cerca de esto, y que los resultados de las empresas van a sufrir, pero también depende de los sectores y depende de los países. Estábamos comentando antes, Irlanda tiene una parte muy importante de sus exportaciones hacia Estados Unidos, no me acuerdo bien las cifras, pero 25-30% o más. España tiene un 5%. Es verdad que hay sectores bien sabidos del vino. Nosotros tenemos una bodega también.
Ayer leía, o sea, si yo os pregunto, escuchando preguntaban, ¿qué exporta más España a Estados Unidos? ¿Automóviles, electrodomésticos o aceite? ¿Qué diríais?
Aceite.
No. Aceite. A ver.
La parte, Javier, de automóviles.
No, habéis suspendido, ¿eh? Los cuatro ahora mismo a galeras. Es electrodomésticos. Lo que más exportamos son, pues, lavadoras, la conga esta, los aspiradoras. Entonces, es increíble.
Eso va a sufrir, pero lo mismo. Yo creo que se ha dicho aquí, y es que hay que ver qué pasa. Creo que ya la bolsa lo ha anticipado más o menos, que los resultados van a sufrir, que la economía va a sufrir. Dependemos de... No del tweet, de hecho, porque ya es como habla en Truth Social, ya no es Twitter, ni X, pero dependemos
más,
de
se desdice y su propio
sí, no, y sí, le da sí. igual, o sea, sí, has dicho igual. Esto, no. Bueno, puede ser, pero da igual. Pero bueno, ya veremos. Está claro que si eso sigue así y si seguimos teniendo aranceles, los resultados no van a ser tan buenos como se esperaba.
En este escenario, ¿dónde nos refugiamos? O sea, ¿es la liquidez la mejor opción? Porque ante este caos, ante este sí, no, pero sí...
Pero... Susana, ¿por qué quieres refugio? No, yo te entiendo que hay mucha gente que tiene miedo, y hay mucha gente que lo entiendo, pequeños...
Sí,
te conocemos, claro. No lo dudo. Pero bueno, decías que tu hija se va a Argentina, no sé si eso es tan prudente.
Sí, es prudente.
Pero bueno, lo entiendo, y refugio obviamente ahora mismo, ni el mercado de bonos, como decía... Cristian antes, de Estados Unidos, soberano, porque está subiendo, no sabes qué va a pasar, los chinos están saliendo. Yo entiendo que la gente busque refugio, pero a lo mejor habría que pensar, si tú tienes liquidez, a lo mejor no es mal momento, eso lo decía Trump, no lo he dicho yo, que para comprar, pero no para construir una posición del 100% de tu liquidez en renta variable, pero para empezar, los mercados han bajado bastante, las valoraciones, se ha comentado antes, no están tan mal, por lo cual a lo mejor tiene sentido empezar a construir una posición rentable para el que tiene liquidez, y el que tiene, ya sabes qué, o que tiene aguante, lo vamos a decir así. Pero si no, refugio, nosotros lo que creemos es que el crédito, fondos a vencimiento, con un crédito de buena calidad, pues eso puede tener sentido, porque ya sabes que te olvidas del camino en un fondo a vencimiento. Lo que te importa es que cuando llegue a vencimiento el bono, y en un fondo a vencimiento son 150 bonos, para así decirlo, lo que te importa es que es el punto de final, ¿vale? Y si el bono no, si la empresa no está en quiebra, tú vas a ganar el cupón rendimiento que te daba el bono al principio. Eso nos parece que es una buena estrategia, porque te olvidas del camino, y ya se ha visto este año que el camino a veces son como montañas rusas.
¿Me olvido el camino?
Pues mira, yo creo que la liquidez muchas veces puede ser una trampa, ¿no? Porque al final te quedas fuera de mercado, nunca sabes cuándo es el buen momento entrar o no, con lo cual tomar decisiones, por ejemplo, de estar en crédito corto plazo para la parte que quieres más en liquidez, ¿no? Que necesitas más a corto plazo, con vencimientos cortos y empresas con poco apalancamiento, con visibilidad. Yo creo que eso sí que hay que tenerlo en cartera. Pero luego yo creo que no hay que olvidar, y bueno, Tikeo es una gestora que gestiona, pues el 85% de lo que gestiona está en activos privados, y algo que da estabilidad, que suele dar estabilidad a las carteras, son los activos ilíquidos, ¿no? La deuda privada, que da un cupón, el private equity, el inmobiliario, es decir, a 8 o 10 años, y en, por ejemplo, en capital riesgo, hay algunas temáticas que, si lo miramos en los mercados cotizados, va a haber mucha volatilidad. En cambio, temáticas como la ciberseguridad, la defensa, que ahora mismo está muy, muy de moda, la transición energética, que ahora mismo también está muy de moda, porque las compañías se tienen que producir localmente. Son temáticas que a 5 o 10 años, creo que no hay ninguna duda que hay valor ahí, ¿no? Y cuando uno lo tiene a largo plazo, da estabilidad a la cartera, porque no está cotizado. Y estoy hablando del mercado no cotizado. Y eso yo creo que en una cartera tiene mucho, mucho sentido, ¿no? Para construir una cartera y aprovechar las oportunidades.
Javier, ¿qué me propones tú?
Bueno, yo creo que las dos alternativas que te han dado hasta ahora son bastante válidas, en el sentido que dicen de dar tiempo y de no mirarlo. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, yo creo que desde Flora Fondstork siempre pensamos que hay que tener renta variable, que uh-huh. hay que tener equities. Seguramente hay que ser mucho más selectivo que en el pasado e ir a modelos de negocio un poco más sólidos. Y también yo diría que ahora mismo, incluso en renta fija, hay muchas oportunidades. Hay muchas oportunidades, porque no olvidemos que todas estas subidas de tipos, incluso la forma que han adoptado las curvas de tipos, son muy interesantes. Vuelve a haber una pendiente positiva, y eso es bueno, da colchón. Con lo cual, yo creo que combinar eso, pero sobre todo sabiendo, conociéndose cada uno, conociendo yeah. cada inversor, para no alcanzar ese punto en el que digo, oye, vendo todo y lo dejo de lado. Tiene que ser una cartera muy adaptada al perfil de cada inversor, y que pueda seguir durmiendo por las noches. O sea, las dosis que pongamos de activos de riesgo tienen que estar en consonancia con el perfil de riesgo y el perfil de sueño uh-huh. de cada inversor.
Uh-huh. Sebastián, ¿tú qué me propones en estos momentos de tanta volatilidad?
No,
o sea, ¿liquidez
sí.
o no? Eso ni loca.
No, sí, es que depende, es lo que dice Javier. Si tú no puedes dormir por la noche, pues liquidez ya está. Sabiendo que seguramente, y lo comentaba antes Cristian, es una de las peores decisiones, porque no me acuerdo bien las cifras, pero si te pierdes algo como sí. las 20 mejores sesiones del S&P, pues te quitas el 40% o el 50% de su crecimiento en los últimos 10 o 20 años, da igual. O sea que al final, siempre estar invertido siempre es la mejor decisión, seguir invertido, ¿vale? Ahora, si no lo puedes aguantar, lo que decía Javier, pues oye, puedes vender, y en ese caso la liquidez es el único refugio ahora mismo, pues la liquidez probablemente. Nosotros creemos que sigue tiene sentido lo que te decía, invertir en rentable ahora empezar a construir una posición, o si ya estás invertido, pues oye, meter un poco más porque los mercados han bajado, no todo del mismo. Porque,
o sea, a largo plazo lo hemos visto con otras, que, con el COVID, con sí. el año 2022, bueno, que fue muy malo, con las Torres Gemelas,
sí,
¿no?
Pero,
con las .com.
Bueno, como quieras. Bueno, sí, mira, termino de ir, perdona, Alejandro, que sí, totalmente. Es verdad que puede seguir bajando, sí. O sea, que la gente no piense, bueno, ya eso se ha acabado. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que en algún momento habrá un rebote. Si tú sales, te lo vas a perder y te vas a perder bastante más. El rebote siempre es muy fuerte y muy rápido y te lo vas a perder. Entonces, creemos que invertir en temáticas, por ejemplo, en el Mondo Rothschild tenemos la temática del Big Data a muy largo plazo.
O sea, la tecnología está sufriendo, está haciendo mucho daño a las carteras, ¿eh?
Sí, pero por eso, o sea, a lo mejor ahora hay bastante oportunidades. Y depende de qué, ¿eh? O sea, no las Mag 7, las grandes sí que están sufriendo, pero hay otras. El sector tecnológico en general está sufriendo, pero hay compañías que no están sufriendo tanto. Entonces, invertir con sentido en una temática, en todos casos, a largo plazo, tiene sentido. Y luego te decía, los fondos de vencimiento con el crédito, sí. Javier lo comentaba, los rendimientos ahora mismo han subido bastante, tiene bastante colchón. Y hombre, todas las empresas pueden quebrar, pero creemos que todavía no vamos a ver una oleada de quiebras.
Sí, simplemente quería hacer un apunte
que
el otro día tuvimos un ejemplo perfecto de que hay que permanecer invertido en estos momentos, porque vimos la segunda mayor subida histórica en un día del Nasdaq, con un 12%. Y es un día que no te lo podías esperar porque las noticias eran muy malas y tenía pinta de que iban a seguir siendo negativas.
Es que es muy difícil, es imposible hacer timing. Es decir,
a no ser que seas amigo de Trump, porque a lo mejor los amigos de Trump lo sabían, no lo sé. Pero...
Bueno, no sé. Sí, supongo que investigarán.
La SEC va a tener trabajo.
Sí. Si la dejan actuar.
Bueno, habrá que ver. Sí.
Bueno, no. Me voy a publicidad. Oye, a la vuelta. Vosotros, yo sé que sois firmes defensores de la gestión activa. ¿Creéis que ahora es el momento ideal para que los gestores activos realmente saquen pecho y demuestren que pueden batir al mercado? ¿Demuestren que momentos de turbulencias, de fuerte oleaje, van a caer menos que los índices? Publicidad y me lo contáis.
Tertulia de mercados en Capital Intereconomía.
Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeproteccióndealquiler.com, la única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeproteccióndealquiler.com. Con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS.
MFS Investment Management. Durante más de 100 años, MFS se ha comprometido a ayudar a los inversores a construir un futuro seguro. Encuentre estrategias y perspectivas basadas en más de un siglo de experiencia en gestión activa en mfs.com.
Tertulia de mercados en Capital Intereconomía.
Hoy, tertulia de mercados con M&G Investment, con Tikeo Iberia, con Flossbach Bonestore y con Edmond de Rothschild Asset Management. Esta mañana leía un post en LinkedIn que decía que 94 de cada 10 fondos pierden frente a un ETF global. Decía que hay 21.397 fondos de gestión activa clasificados como de renta variable en la base de datos de Morningstar, pero que sin embargo son muy poquitos los que realmente baten a los índices, que aunque sean gestión activa, que la mayoría pues se quedan igual o peor que los índices. ¿Creéis que es el momento de que la gestión activa saque pecho y que demuestre realmente que está aquí, que cuando todo sube, todo vale?
Pues está siendo un gran año para demostrarlo. Y bueno, quien ha hecho las estadísticas, supongo que sí. Te está teniendo en cuenta todos los fondos que hay registrados en a nivel global, que bueno, que hay más fondos que acciones, por ejemplo, de renta variable. Los que hablen con cualquiera de nosotros, tenemos en nuestras casas fondos que baten al índice, que tienen una gran masa de activos gestionados, y eso es porque lo merecen, porque han conseguido batir a sus índices de referencia y pagar esas comisiones que pagas por tener acceso a esa gestión activa. y que en estos momentos creemos desde Manji, desde luego, que vamos, lo veníamos creyendo desde hace tiempo y creemos que es un gran momento para estar en este tipo de fondos. Nuestros fondos, tanto en renta fija como en renta variable, a 1, 3, 5 años, la mayoría están batiendo a sus índices de referencia. Puntualmente pueden no hacerlo porque al final toman decisiones a veces contrarias al mercado, pero son gestores que uh-huh. si tienen flexibilidad intentan ver la segunda derivada de lo que está aconteciendo ahora mismo, y esa segunda derivada les ha llevado, y lo hemos hablado estos últimos meses, a estar menos expuestos a Estados Unidos, no porque esperaran esto, sino porque las valoraciones eran muy exigentes, los beneficios y los márgenes empresariales habían estado creciendo durante muchos años a unos ritmos muy elevados, y creíamos que no era consistente con estas valoraciones tan exigentes, y sobre todo que creíamos que asignar capital a otras zonas geográficas, a otros sectores, tenía más sentido por la predictibilidad de los beneficios y por las valoraciones.
Mira, dice el post, lo escribe, a ver, que es que estaba muy bien esta mañana Pablo González Vidal, y decía, 5 años solo el 15% de los fondos superan al MSCI global. Y a 10 años ese porcentaje se reduce al 6%. Es decir, el 94% de los fondos activos no baten a un simple ETF global en una década.
Y es sí, es,
a ver, entra al trapo, vamos.
No, es que esto puede pasar durante una época y hay que saber explicar por qué. Porque hemos ido viendo cómo el dinero se volvía cada vez más barato. Esto es muy positivo para las compañías de crecimiento. Hemos tenido 7 compañías que han llegado a pesar un 35% en el índice, en el índice de Estados Unidos. Estados Unidos ha pasado a pesar un 70%, 75% del MSCI World, y han sido las condiciones idóneas para que sea muy complejo batir al mercado, porque tenías estas 7 compañías en los pesos que estaban en el índice mientras iba mucho dinero a la gestión pasiva, o te quedabas detrás. El pasado, seguramente todas estas publicaciones de LinkedIn tienen que poner que el pasado no predice el futuro, y ahí estamos nosotros para intentar adelantar qué puede venir aquí en adelante, no qué ha pasado.
Bueno, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Alejandro. Añadiría que eso es prueba que hay muchos fondos malos, ¿vale? Así es, ¿qué le vamos a hacer? Y aquí creo que representamos gestoras con fondos que seguramente cada una de nuestras gestoras han batido a los índices, y bueno, en particular a índices globales, como decías. Nosotros en Modrochil tenemos uno que lleva 10 años y ha batido, salvo un año creo de los 10, ha batido siempre su índice MSCI World, por lo cual, bueno, pues eso también dice mucho de los fondos de la gestión activa. Y totalmente de acuerdo, cuando sube todo es más fácil, evidentemente, y nosotros en la gestión activa lo que gestionamos también es riesgo. No solo gestionamos para que suba, gestionamos el riesgo, gestionamos eso, una cartera para que suba de manera consistente y que esté preparada en caso de turbulencias en los mercados, lo que está pasando este año. En nuestro caso tenemos fondos, efectivamente este año, que lo están haciendo muchísimo mejor que los índices, justo este año, pero porque creo que la gestión activa lo que te aporta es esto, aparte de diversificación, te aporta una gestión de riesgo que tiene muchísimo interés y que vale mucho en caso de turbulencias de mercados.
¿Qué dices, Cristian?
Yo creo que un entorno de volatilidad como este es el mejor entorno para la gestión activa, porque es cuando realmente los gestores van a encontrar oportunidades, ¿no? Pero me gustaría llevarlo al terreno también de la gestión ilíquida, ¿no? Del private equity, porque volviendo a lo que comentaba Alejandro sobre las ETFs que han ido todas muy bien porque el dinero estaba barato, ha pasado también en el private equity. Muchos fondos han ido muy bien porque se han apalancado sistemáticamente, y en Tikeo lo que creemos es que hay compañías con crecimiento sin uh-huh. necesidad de apalancarse, y realmente uh-huh. el riesgo viene cuando la gente está muy apalancada, cuando vienen situaciones uh-huh. como estas, con lo cual el apalancamiento es peligroso también, ¿no?
Javier, broche de oro.
Bueno, yo voy a hacer dos comentarios. El primero de ellos, a la hora de comparar ETFs con gestión activa, habrá que ver la rentabilidad de los inversores.
Vale.
O sea, no solo de los fondos, sino de los inversores. ¿Y cuándo es más fácil que te salgas? ¿Qué es más fácil, que te salgas de un ETF o de un fondo que sabes que está gestionado? Uh-huh. Normalmente, y hay estudios que lo demuestran, hay muchísimo más movimiento en los ETFs que en los sí. fondos. Entonces, eso que decías tú, si te pierdes claro. X días sí, sí. con los ETFs, es mucho más plausible que eso pase. Y luego además pasa una cosa, o sea, al final es en los momentos de volatilidad, en los momentos de caídas, donde esa gestión del riesgo que mencionaba Sebastián, se nota. O sea, si miramos, el año pasado vamos a decir que fue un año muy tranquilo de mercados, sin embargo, pues tuvo una semana por ahí que el que gestiona la tranquilidad se fue de vacaciones, y entre julio y agosto pues hubo unas caídas muy muy serias de mercado. Entonces ahí pues con mercados de renta variable cayendo un 10, un 12%, pues al final los fondos de gestión activa lo hicieron mucho mejor y dieron esa tranquilidad a los inversores para que se quedaran invertidos.
Que me voy. Darme un titular pero con 5 palabras. Cristian, desde Tikeo.
Pues no caer en la trampa de la liquidez, quedarse en crédito corto plazo y aprovechar las oportunidades que hay a largo plazo.
Son 20, ¿eh?
Sí, vamos, Alejandro.
Pues gestión activa, diversificación e infraestructuras.
¿Tú qué dices, Sebastián?
Paciencia, cabeza fría.
Cabeza fría. Javier.
Gestión activa y conocerse como inversor.
Pues Alejandro Domé, Cristian Roquerol, Javier Villabrille, Sebastián Senegas, Edmond de Roche y las Hermanas Men, Flossback, Bonestor... Tikeo Capital o Tikeo solo. Sí, con Capital, ¿no? Me falta el Capital. Y M&G Investment. Muchísimas gracias. Oye, que disfrutéis. Ánimo. A por la Semana Santa. Cuidado con las torrijas. Gracias. Adiós. Chao.
Hasta luego.